Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. Esta raya, si hace subrayado, no consigo quitarlo, porque es que a mí, cuando hago la diapositiva, no me aparece. Bueno, recordar que presenta trastornos del lenguaje y cuadros psicopatológicos, me tienen un papel importante los trastornos del lenguaje. Y luego, divisiones de la producción, recordar, eso es muy claro en las afasias. Me acuerdo que va a ser más de producir, otro va a ser de comprender, y te van a preguntar, por ejemplo, repetir. O sea, a la hora de que se digan de afasias, quedaros, sobre todo, o sea, quedaros que vamos a, si se puede, es, produce, comprende, repetir. Producción, comprensión relacionados con disfunciones en mecanismos motores y sensoriales, y pueden venir por disfunción a nivel central y periférico. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener un problema cerebral porque tengo un ictus, o puedo tener un problema de lo que tiene que ver con los órganos de la formación. Otras divisiones, primario y secundario, es decir, desde, digamos, desde pequeño, secundario a partir de orgánico funcional. Por ejemplo, lo funcional se ve a veces en la ERE. O sea, los chavales que tienen el problema de la ERE, pues es que tiene que ver más con un mal aprendizaje de la producción de consonantes. En cambio, orgánicos que hay, o sea, la de la disartria. Se dice que, bueno, disartria es lo que nos pasa cuando nos tomamos 5 o 6 cervezas. Bueno, en mi caso con 3 ya me que entonces no está disártrico, ¿no? Pues eso es una, digamos, es transitorio, ¿no? Pero cuando hay una lesión periférica que dificulta el poder crear bien los sonidos, las consonantes. Y evolutivo o adquirido. Recordar que se entiende, por ejemplo, una tartamudez, que a los 3 o 4, a los 4 años, tener ciertas conductas en el lenguaje de tartamudez, es decir, repeticiones, es evolutivo, es normal, el problema es cuando es más tarde, ¿no? Y ya es necesario un problema de tartamudez adquirido. ¿Vale? Bueno. Entonces, bueno. La Asociación Americana del Habla y del Lenguaje dice, es un lenguaje deterioro o desarrollo deficiente de la comprensión y la utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, recordar la famosa sintaxis de cómo se construyen las frases, la semántica, el significado y la pragmática, la comunicación. Entonces, los enfoques lingüísticamente orientados de los del lenguaje tienen en cuenta los niveles fonológicos. Ahora, cuando hablemos de la disartria, vamos a hablar de este nivel sintáctico, hasta qué punto cómo construye la frase semántico y la pragmática. La neurolingüística sería una aproximación multidisciplinar al estudio del lenguaje que incluye disciplinas como la neurología, la lingüística, la psicología y la patología del lenguaje. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito más. Afasias en adultos. Recordar la afasia, sobre todo, lo está hablando de una lesión en el córtex y, sobre todo, las famosas de Broca y de Wernicke son quizá, aunque luego vamos a ver otras, ¿no? Pero tiene que ver entonces con un problema central. Entonces, fijaos lo que os decía. Comprensión, expresión, repetición, ¿no? Bueno, si hay una pérdida o alteración del lenguaje que ha sobrevenido como consecuencia de una lesión cerebral en personas que antes eran hablantes oyentes normales, es decir, comprendían bien, hablaban bien. Tiene un carácter focal, es decir, recordar que las zonas estas de Broca, de Wernicke, son zonas concretas del córtex, ¿no? Aunque luego veremos otro tipo de afasias, ¿no? Que pueden, digamos, coger varias zonas, ¿no? Y entonces hay que acercarse al estudio del lenguaje y su perturbación dentro del nivel concreto, fonológico, gramatical, semántico. O sea, recordar, estamos hablando de los sonidos, estamos hablando de cómo construyo la frase, ¿vale? Entonces, el modelo neuropsicológico clásico originó la taxonomía de Wernicke Liebstein, cuya vigencia actualmente se ve en Douglas y Kaplan. Esta clasificación y estos temas se orientan a partir de términos de articulación. Las personas con déficit de articulatorio afásico son incapaces, fonológico, ¿entendéis? Fonológico, sonidos, son incapaces de articular sonidos del habla. Ahora veremos, ¿no? Luego, fluidez verbal. O sea, estamos, sonidos fonológicos, fluidez verbal en el sentido de es un hablar que ¿no? Tampoco hubo fluido o es un hablar fluido, ¿no? ¿Vale? Encontrar palabras es frecuente que se den los afásicos, pero cuando solo es ese problema que se llama anomia, ¿no? Esto es móvil, ¿vale? Cuando solo es esto, es una anomia, ¿vale? Agramatismo, esta alteración afecta a la sintaxis, no construyen secuencias sintácticamente correctas. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a tener un sujeto, un predicado, complemento directo, complemento indirecto, y tú ves que esto gramaticalmente no funciona. Parafasia sería una producción no intencional de sílabas. Palabras o frases se sustituyen sílabas, o sea, la parafasia fonémica, que pueden llegar a neologísticas si, os acordáis que decíamos, los trastornos formales del pensamiento, los neologismos, que era inventar palabras nuevas. Sí, las nuevas expresiones crean palabras nuevas. Y, ¿os acordáis? Y, cuando hablamos del problema de repetición, hay enfermos que no pueden repetir expresiones de habla oídas. Y, comprensión auditiva, el paciente puede tener dificultad en comprender la información. O sea, que estamos hablando de fonemas, estamos hablando de fluidez verbal, estamos hablando de denominación, ahí tendríamos, de encontrar las palabras que se llevan anomia, estamos hablando de agramatismo, donde está mala sintaxis, estamos hablando de parafaxia, producción no intencional de sílabas, frases o palabras o frases se sustituyen sílabas, eso que pueden llegar a neologísticas y las nuevas expresiones crean palabras nuevas, ¿no? O se cambian palabras, es decir, que yo puedo no decir una sílaba y hasta el punto, o cambiar hasta el punto de que la palabra es una palabra nueva, o puedo cambiar una palabra hasta el punto, no solo una sílaba, sino la palabra completa. Repetición y comprensión. Porque ahora, al ver las afasias, vamos a ver un poco estos conceptos. ¿Vale? Entonces, actualmente los síntomas afásicos se dividen según la localización de la lesión cortical y subcortical. Bueno, ahí antes he explicado un poquito mal, o sea, hay corticales y subcorticales, pero las más famosas son corticales, a eso me refiero. Broca, Wernicke, conducción anómica, ahora la tenemos, transcortical, veremos, ¿eh? Y las subcorticales serían la anterior capsular, posterior capsular putaminal, global capsular putaminal y talámica. Es decir, las más famosas que vais a ver son corticales, ¿eh? Bueno. Este mare magnum que no se lee bien, la fascia de Broca y la de Wernicke. Recordad. Clave. Uno, ¿cómo es el habla? ¿Cómo es la comprensión? ¿Y cómo es la repetición? Entonces, en general, Broca y Wernicke, el habla y la comprensión, no es que tengan todo bien y todo mal, pero en general, en Broca suele fallar uno, que se da poco fluida, y en Wernicke suele fallar dos, más la comprensión, ¿eh? Entonces, veis, habla poco fluida, agramatismo, no emplean palabras sintéticas o gramaticales. Es decir, recordar la gramática se refiere a la sintaxis. Igual decir vengo de Pamplona, vengo Pamplona. ¿Entendéis? Es un agramatismo, ¿eh? Está encima de la mesa, está mesa. Bueno. Comprensión relativamente preservada, capacidad de repetición de frases oídas alterada en las dos. Denominación alterada, esto conocemos que solo es esto, es una anomia, ¿vale? Y está, lesiones en la parte inferior posterior del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, ¿eh? O sea, fijaros que hablan de la lóbulo frontal al final, ¿eh? Es cortical. Y en cambio la de Wernicke decíamos, el habla fluida no es que sea perfecta, puede haber dificultades para encontrar palabras, para hacer semánticas y neologismos, dando lugar en algunos casos a jergafasias. Está la segunda gran diferencia, alterada la comprensión, ¿vale? Común a las dos, la capacidad de repetición alterada y la denominación alterada. Y la lesión suele estar en el área de Wernicke, aunque no se entra solo ahí. Lo que os decía antes, la fase de, o sea, me explico, o sea, hemos visto qué áreas se evalúan, por todo hemos visto, hay, en general, esta idea de que estas afasias corticales tienen que ver con zonas concretas. Y aquí dice, decíamos, hay la fase de conducción que habla de las fibras que van de una a otra. Hay un sistema de fibras del área de Wernicke a la de Broca. Entonces, fijaros, habla parafásica y fluida, pero menos fluida que la de Wernicke. No hay problemas sintáxicos. La compresión aductiva está conservada, diferencia con Wernicke. Y lo más destacable es la capacidad de repetición alterada, es decir, en Broca y en Wernicke está alterada y en esta de conducción también, pero quizás es lo que más se destaca. O sea, la comprensión está bien y el habla no es tan grave, aunque como la de Broca. ¿Vale? ¿Entendéis? O sea, aunque hay limitaciones. O sea, recordad, expresión, comprensión, repetición, denominación. Entonces, en una, o sea, en la repetición falla en las tres, la denominación en las tres, pero en una falla la expresión, en otra falla la comprensión, y en esta de conducción no es que esté perfecta la expresión, pero bueno, hay ciertas limitaciones y la comprensión va bien, ¿vale? Y luego, la fase global combina Broca y Wernicke, entonces tendríamos en la expresión, en la comprensión, en la repetición y en la denominación, ¿vale? Y también tendríamos en la gramática. ¿Entiendes esto? ¿Sí? Es un poco la esquemática que os pongo. O sea, es expresión con gramática, comprensión, repetición, denominación, ¿vale? ¿Eh? ¿Sí? Entonces, en la global, pues esto es habla no fluida, propia de la Broca, limitaciones severas en comprensión, propia de la otra, repetir que era común y ninguna capacidad de denominación. Y hay distintas áreas alteradas, frontal, temporal, parietal. Un poco lo que decía al principio lo decía. O sea, que en estas corticales hay áreas concretas, en la de conducción son las fibras que van de una a otra y en la global es que hay varias áreas alteradas. ¿Vale? Típico en gente que ha tenido un ictus, ¿no? O en gente mayor también se ve, alguna gente con dificultades de circulación, ¿no? Que andan con sintrón, etcétera, etcétera. Entonces, igual, es que temporalmente ha tenido un fallo en el lenguaje, le han regulado bien el sintrón, va mejor la flu, ¿no? ¿Vale? O lo que se llama las estenosis estas por ateroma, es decir, que con los años, al igual que puede fallar la circulación en las piernas, en las arterias, pues también puede fallar el que se vayan, digamos, en gente de riesgo, ¿no? Se haya colocando placas y entonces se vaya cerrando el riego y entonces estas zonas del lenguaje queden con dificultades de riego y haya. Entonces puede tocar evaluar y rehabilitar gente con apasias, ¿vale? O, quiero decir, o un accidente, ¿no? Un golpe, entonces, y por todo lo que decíamos, recordar en las demencias corticales, o sea, fallo de memoria y además la fase aparece diagnóstico, ¿vale? Bueno, las fases transcorticales se preserva la repetición menos frecuente, cogen varias zonas de la corteza. ¿Mm? La afasia motora transcortical, eso es. O sea, la diferencia, ¿veis? O sea, expresión, comprensión, repetición. Pues en las anteriores la repetición iba mal, aquí la repetición va bien. Es como si fuera, cogiendo las interiores, quitamos la repetición por todo. Entonces, la fase motora transcortical habla no fluida, comprensión preservada. Y repite bien y la denominación alterada. En la sensorial transcortical habla fluida, comprensión alterada, repetición adecuada y denominación alterada. ¿Veis que se parece a las anteriores, ¿no? ¿No? Y la diferencia está en la 3, que es la repetición. Y la fase anómica, recordar, que es la más leve, o sea, expresa bien, comprende bien, repite bien, le falla 4.4, que es que, ¿no? Deficiencias en la denominación y en encontrar palabras en el lenguaje habitual. O sea, no es esto que tenemos nosotros cuando estamos cansados que no te viene, no, no, sino que ya es, le vas poniendo tú unas pruebas de evaluación neuropsicológica, le pides que denomine. Y ves que no denomina. O sea, esto, claro que lo conozco, pero micrófono, ¿eh? Pues no lo dice, ¿eh? ¿Entendéis? El resto va bien, ¿eh? sea, no es un tema de ansiedad, no es un tema de cansancio, que algo falló. O sea, entonces veis que en las transcorticales, recordad, o sea, expresión, comprensión, repetición, denominación. En las anteriores fallaba la repetición. Ahora aquí se preserva la repetición. Entonces, podemos tener en cuenta la expresión, la comprensión y luego, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito. Luria, 16 formas de afasias. Recordad la batería de Luria y las revisiones la veréis en evaluación. Analiza factores que están debajo de las afasias. Un factor sería función, es una función de una estructura cerebral o una ley fisiológica controlada por dicha estructura. Pues sería un eslabón de un sistema funcional. Cuando se daña, se altera la función del sector dañado. Todo esto va a funcionar o incluso de varios sistemas. Os está hablando como de sistema, ¿no? O sea, de función a la hora del lenguaje, ¿no? Que puede juntarse con otras funciones o puede incluso ir creando un sistema y entonces se puede dañar una función concreta, sería un eslabón, toda la función del lenguaje, o sea, toda la función, todo un grupo, digamos, de eslabones que formarían una función o varias funciones, a eso se refiere. O sea, que está hablando de eslabones, grupos, tomamos por eslabones, y agrupaciones de varios grupos, ¿vale? ¿De ahí? Introduce el concepto de sistemas funcionales y emplea además los conceptos modernos de fisiología lingüística para clasificar las afasias. La neurolingüística ha sido propiciada dos direcciones, análisis neurofisiológicos de Luria y los lingüísticos de Jacobson sobre los tipos de afasia de Luria. Vale. Entonces, bueno, habla Luria a fase motoria deferente, a fase motora aferente, y se basa en la fisiología, la primera, del momento para explicar la boca. Dice, la zona motora facial de la articulación recibe dos influencias. La influencia en la organización secuencial de los movimientos proviene de la zona premotora adyacente a la motora facial que coincide con el área de Broca. Se está queriendo decir que a la hora de hablar, las órdenes nos vienen de la zona junto o que más que junto que podría coincidir con el área de Broca. Entonces, cuando se daña, sería la fase motoria eferente. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que era poco fluida la de Broca? La fase motora aferente, alteración del segundo tipo de influencia que recibe la zona motora facial. Influencia kinestésica de carácter retroactivo. Quiero decir, yo ahora estoy moviendo la boca y estoy también recibiendo una información, dentro de la cantidad de información que recibe nuestro cerebro, ya también una información de cómo estoy moviendo los labios y los músculos, ¿no? De aquí. Y esa información falla. Dice, influencia kinestésica de carácter retroactivo que la zona facial postcentral ejerce sobre la ejecución de los movimientos a fase motoria frente cuando se da esta zona. No se altera la estructura de los fonemas, sino que las articulemos. ¿Vale? Vale. Vamos a pasar un poquito Luria, porque si no creo que... Mira, lo único a añadir aquí, evaluación neuropsicológica del lenguaje en el modelo de Luria. Dos subtests del lenguaje en la batería Luria, recordar, de los autores de la lección. Es decir, que, digo, no sé si podría caer, pero están hablando de ellos mismos, ¿no? Bueno, dice, habla receptiva, habla expresiva. La receptiva sería evaluar reconocimiento de palabras aisladas, la repetición de secuencias de palabras y la comprensión del significado. Son todo pruebas que tú le vas diciendo, o sea, tú le pones una palabra. Le pones, o sea, quiere decir que tú tienes sistematizado todas las pruebas que tienes que pasar, y entonces qué palabras tienes que decir, cuáles tienes que repetir, el que repita, le pues, tienes que decir que denomine, o fotos o objetos de la habitación, ¿eh? O le dices que le lees una frase y tiene que entenderla, ¿vale? La habla expresiva explora la repetición de palabras, secuencias de palabras y frases. Nominación de palabras, series de palabras, oraciones con palabras desordenadas. Todo esto estás viendo cómo evaluar lenguajes de lo que ellos han añadido los autores a la prueba de Luria. Recordar la batería Luria Nebraska Labres. Bueno, disfasias infantiles. Fijaros, la afasia decíamos que ha habido una lesión. La disfasia evolutiva, dice, concepto sería trastorno específico del lenguaje tanto de expresión como de comprensión, que se da en un niño de inteligencia normal y que no presenta ningún otro trastorno. Recordar a una persona con un retraso mental grave, lo normal es que el lenguaje vaya más lento. Aquí no hay nada de esto. Es un cuadro que no depende de otros factores sensoriales, ambientales, motores o emocionales y otros trastornos. Entonces se llama, a la disfasia evolutiva, se llama trastorno específico del lenguaje. Y, es decir, es os pueden consultar porque tiene 4 años y no habla. O no habla bien. Y es distinto, dice, relación con disfasia evolutiva con daño cerebral. ¿Bien? Es decir, hay un debate si sobre estas disfasias evolutivas se debe a funciones cerebrales alteradas o una maduración retrasada de las funciones cerebrales dentro de un patrón de desarrollo del lenguaje normal. Es decir, hay niños que empiezan a andar más tarde y decimos, bueno, pero esto es una horquilla y debe ser normal. Y el desarrollo del lenguaje, más o menos hay como pasos y hay una horquilla de meses en los cuales, y en este caso dices, bueno, es que esto va más lento, dentro de que el CI es normal, de que no hay ningún tipo de lesión. Entonces sería un poquito la diferencia. Entonces aquí dicen, bueno, sí, pero algún fallo neuropsicológico, o sea, algún posible mal funcionamiento del cerebro hay, ¿eh? O no lo hay. Bueno, entonces, esta disfasia evolutiva, hay expresiva, tipos expresivas, se dan defectos expresivos o del habla de distinto tipo de gravedad. O también hay problema en la recepción de la capacidad de discriminar sonidos del habla y atribuirle significado, que es distinto de la sordera. Entonces, fijaros, esto os puede tocar, si trabajáis con niños, que la gente vaya a la consulta, hay centros en Pamplona, por ejemplo, se llama Huarte de San Juan, que está especializado en lenguaje, y esto les cae mucho. El trastorno del lenguaje expresivo y el trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo, el fonológico, el tartamudeo, que es un poquito lo que hablan en la lección. Luego, el trastorno de comunicación no especificado. Y luego, se distingue si es evolutivo o adquirido. O sea, este niño ha podido tener un accidente, darse un golpetazo fuerte, fuerte. Yo me acuerdo en mis tiempos de colegio que hubo unos chavales que cogieron una moto y se pegaron un leñazo. Pero de mucho cuidado. Y lo que quedó sobre todo fue un tema de, bueno, quizá en este caso era más una afasia, pero mucha, no, ya no es el mismo caso, quiero decir, pero en este caso fue una afasia en una persona de 15 años, de 10 años. Lo cogieron de noche y se fueron de juerga, sin casco. Pero en este caso es más bien, estamos hablando de niños. Yo he puesto un ejemplo quizá más de adolescente. El lenguaje expresivo y el trastorno mixto del lenguaje afectivo expresivo, entonces, tiene mucha relación con la división entre disfasia evolutiva, expresiva y receptiva. Fijaros que el que hable del lenguaje receptivo y expresivo se refiere a que probablemente un fallo en uno favorece un fallo en el otro. Es decir, que si percibes mal, es más fácil que te expreses mal. Por eso es el trastorno expresivo y el mixto. Entonces, dentro de la disfasia evolutiva, el trastorno del lenguaje expresivo sería una deficiencia en el desarrollo del lenguaje expresivo, medida con puntuaciones más bajas en lenguaje expresivo que las de TEI general y lenguaje receptivo. Es decir, no es una persona que tenga un retraso mental, sino que el TEI es normal, pero en esa área del lenguaje expresivo más bajo. Sus características varían según la gravedad y edad del niño. Y se caracteriza por habla limitada cuantitativamente, y una gama reducida, como podría decir, lo que falla es la expresión, dentro de que el TEI es normal. ¿Vale? O sea, y el trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo, en el DSM-4, dice alteración del desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo. Recuerda, creo que el fallo en uno. Hay una pregunta en el WISE y es por qué las personas sordas o con dificultades de audición tienen más dificultades para el lenguaje expresivo. Y entrando con eso. De puntuaciones más bajas en estas áreas por debajo del CI no verbal. Características similares a las del trastorno del lenguaje expresivo y además problemas en desarrollo del lenguaje receptivo. ¿Vale? Intereses psicolingüísticos en disfasia evolutiva, es el desarrollo fonológico y semántico más lento. desarrollo sintáctico incapaces de repetir algunos tipos de frases que ya emplean habla espontánea. Es decir, el trastorno puede ser más pronunciado para los aspectos sintácticos y fonológicos y menos para los semánticos y gramáticos. O sea que, ves que todo esto tiene que ver con un, en general, con que es un desarrollo alterado, lo que sea alterado en tejido, otra cosa es que haya una lesión, ¿no? La disfasia infantil adquirida ya no es evolutiva. Pérdida del lenguaje ya adquirido por una lesión cerebral o por una pérdida progresiva unida a un trastorno convulsivo. ¿Sí? Lo que decía, esto ha llevado de la moto, ha llevado a suponer, o sea, que de niño que se pega un golpetón fuerte, por ejemplo. Entonces, entre los 3 y los 10 años, a esa edad las lesiones cerebrales pueden producir disfasia, pero la recuperación puede llegar con el tiempo. Es decir, se entiende que aún la especialización de los hemisferios no se ha dado. Entonces puede un hemisferio recordar, aunque no sea el predominante del lenguaje, coger esas funciones. A partir de los 10 años esto no es así. ¿Eh? ¿Vale? Lesiones equivalentes en niños y adultos no originan el deterioro profundo del lenguaje de los niños. Se recuperan antes que los adultos. Esa ventaja tiene. Es decir, para algunas enfermedades, el que empiecen, parecíamos que la esquizofrenia, empiecen pronto, es malo porque el cerebro está más débil y es más sensible a las agresiones de la enfermedad. Pero en este caso, al revés, está diciendo que es bueno, ¿no? O sea, que puede funcionar mejor una lesión en, ¿no? Lo que decíamos, en un cerebro que estaba funcionando bien en los niños con los adultos. Sin embargo, se ve que los niños pueden tener algún impedimento duradero en el lenguaje. Entonces, en esta disfasia infantil adquirida, ¿vale? O sea, que ya había un lenguaje, pero que se ha perdido, la característica más señalada es la hipoproductividad, reducción notable del uso del lenguaje expresivo, ¿vale? Fijaros que estamos hablando lo que teníamos al principio de la lección, o sea, comprender, o sea, expresión, sintaxis, o sea, ¿es fluido o no es fluido? ¿Cómo va la sintaxis? ¿Cómo van los fonemas? ¿Cómo va la comprensión? ¿Cómo va la repetición? ¿Cómo va la denominación? ¿Veis? Y aquí nos está hablando también eso de hipoproductividad. Reducción notable del uso del lenguaje expresivo, o sea, más en la línea de la fluidez. ¿Vale? Bueno. Entonces, hemos dicho verdad. La dislalia. ¿Qué hemos dicho? O sea, expresión y dentro de expresión los fonemas. Pues ahora vamos a los fonemas, ¿vale? ¿Explico? Fijaros, yo creo que es más bien bien, o sea, habla fluida o no fluida, sintaxis, fonemas, cómo expresa, cómo comprende, cómo repite, cómo denomina, ¿no? Pues ahora vamos a estar aquí de medio, a los fonemas, ¿vale? ¿Eh? Es un retraso simple del lenguaje y el habla. Entonces, dice, el SM4TR, fijaros que dentro de las que he nombrado hace un momento, fijáis, una era la dislalia, que le llama trastorno fonológico, ¿entendéis? ¿Eh? O sea, ¿veis un poco el esquema? Es un poco de, como de aprender, pero muchos chavales vais a encontrar que os vienen con esto, que es incapacidad para utilizar los sonidos del habla esperables evolutivamente y propios de la edad y idioma del sujeto. Entonces, dislalia y disartria. Entonces, quizá uno es más orgánico, por decirlo así, y otro más funcional. La disartria se parece a lo que decíamos, pues que este hombre ha tomado un montón de cervezas, está disártrico. Es decir, dificultad en la articulación y expresión del habla debido a trastornos del tono y del movimiento de los músculos que controlan la articulación a consecuencia de lesiones del sistema nervioso. Yo conozco gente que ha tenido un ictus y que entonces les ha quedado que el problema es el articular los sonidos, ¿no? ¿No? Y en cambio la dislalia es, ya digo, hay chavales que hay sonidos que no los han cogido bien. Es decir, yo me acuerdo la R, ¿no? Que hay chavales que les enseñan a sacar una R, ¿no? Y van aprendiendo cómo colocar los órganos de fonación para sacar una R, ¿vale? Entonces, es de origen más frecuente y funcional. Dice, en la articulación de una sílaba los órganos no se colocan en la posición adecuada y se puede producir errores. Es sustitución, cambiar una consonante por otra, omisión, omitir un sonido de la palabra, me acordó una chica que no decía el sonido K. Decía Asa, me voy a Asa, me voy a Asa. Me entré una aja de bombones en lugar de caja. Inserción, insertar un sonido que no corresponde dentro de una palabra y distorsión, falta de calidad del sonido. Un poco esto decíamos de la R. ¿Sabes? Todo esto es dentro de... Voy a tirar un poquito para atrás para que veáis a qué me refiero. ¿Veis? Mirad, ¿veis aquí? O sea, ese método TR distingue entre trastornos de comunicación, el trastorno del lenguaje expresivo, trastorno del lenguaje afectivo expresivo y trastorno fonológico, que estamos mirando ahora, ¿vale? Explico, o sea, pues coger un poco el esquema. Entonces hemos explicado el expresivo, el receptivo expresivo, ¿verdad? Ya estamos en el fondo. Dentro, todo ello de lo que sería evolutivo, ¿vale? ¿Está ahí? Sí. Bueno. Los problemas de articulación funcionales en edad escolar son frecuentes debido a causas no orgánicas. Y entonces, dice, a partir de los 4 años hay que mirarlo. En el sentido de que hay que pensar, preguntarse, entrenar. El problema, lo que decíamos, también lo veremos con la tartamudez, de chavales que tienen problemas evolutivos, es que igual si le prestas mucha atención, sí que puedes asociar cierta ansiedad a la expresión. Y entonces, por ejemplo, la tartamudez, afianzarla un poco más, o sea, que se fije mucho y entonces que se quede como hecho que articula mal. Entonces, puede haber dislexias orgánicas como el labio leporino u otros trastornos. O la inmadurez articulatoria. Habla mucho y no se entiende bien, pero con fonemas y sílabas sueltas sí pronuncian bien. Es un poco lo que decía, los problemas de articulación pueden afectar las interacciones sociales del niño. Es decir, que le dé corte y entonces además nosotros sí le insistimos mucho, puede asociar ansiedad a la expresión y entonces, por un lado, está más pendiente y entonces hacerlo peor porque se tensa al hablar y por otro lado empezar a evitar situaciones. Dice, modelos explicativos de la dislexia infantil, de distintas hipótesis de trastornos funcionales de articulación, retrasos madurativos generales donde los déficits psicolingüísticos y psicomotores son los principales. También las influencias ambientales con modelos defectuosos en padres y hermanos. También el bilingüismo, si hay sonidos nuevos, ¿no? La R y la R. Hay gente que está aprendiendo desde pequeño varios idiomas. Eso puede igual ser un poco, en algunos casos, crear un poquito de problema. Es decir, que, fijaros, está hablando sobre todo de algo, dificultades en el aprendizaje, o sea, un problema en el aprendizaje de la articulación del sonido. ¿Vale? Retraso simple del lenguaje y el habla. Entonces, hay chavales que dicen, es que no habla. Y es que tiene 2 años y otra si no habla. Cuando empiezan a hablar alrededor del año, ¿no? Año y pico. Indican variabilidad individual en desarrollo evolutivo del lenguaje normal. Empiezan más tarde. No todos los autores diferencian entre retraso simple del lenguaje tipo evolutivo con disfase cronológico, que afecta más de un módulo del lenguaje, si o sea, no es tanto que un sueño no lo haga bien, sino que el lenguaje va lento, ¿vale? Y retraso simple del habla, ausencia de presentación del habla en edad usual, sin una causa patológica manifiesta. ¿Sí? O sea, una cosa es el retraso y otra cosa es la ausencia. Entonces dice, en el retraso simple del lenguaje, dice, el equipo evolutivo afecta más de un módulo del lenguaje. La fonología y las sintaxis son los más afectados y mejor comprensión que expresión. ¿Sí? Y el retraso simple del habla, ausencia de presentación del habla en edad usual, sin una causa patológica manifiesta. Los 3 años es edad límite. A veces ves padres desesperados. Pues que 2 años no ha hecho ni papá ni mamá. No, que no le pasa nada, que es un... Pero cada vez un poquito, ¿no? O sea, que... Y desesperado, ¡hombre, habla! Esa palabra es así, ¿no? Diciéndoles, ¡habla! Tiene un desarrollo intelectual normal y comprende el lenguaje y se expresan por gestos, ¿vale? problema en todo esto, insisto, es si podemos asociar ansiedad entonces al habla, es decir, pues que empieza a darse cuenta de que algo no va bien, ¿eh? O sea, entonces, recordar, será un retraso en general en el habla, ¿eh? ¿Vale? Y lo que también hemos dicho, ¿no? El tema de la... hemos visto la expresión, la conversión de expresión, hemos visto todo el tema de los fonemas, hemos visto el retraso general del habla, y ahora otra categoría, será tartamudez, ¿sí? Que tiene que ver con la fluidez de la secuencia lingüística y se prefiere llamar dispnea. En ese método TR llama alteración de la fluidez y la organización temporal normales del habla. Entonces, recordar, tiene un patrón que tiene unas características. Hay quien dice que la clave es el bloqueo y que luego el resto pueden ser estrategias para intentar superar el bloqueo. Es decir, que, y entonces, para eso cojo carrerilla, repitiendo sonidos, mejor, repito sonidos para intentar saltar el bloqueo, o cojo carrerilla hasta que me quedo sin aire. Y eso hace, por ejemplo, que me quede bloqueado en mitad de frase. O sea, que quien habla de que la Cruz de Santa Cruz, la clave es el bloqueo y el resto son soluciones tartamudas. Es decir, es un patrón de habla alterado en el que predomina la falta de ritmo y la fluidez. Es decir, claro, si yo llevo un lenguaje más o menos normal, no es lo mismo si quiero decir algo y a mí quedo sin aire y paro. Y entonces la frase me queda falta de ritmo, no, o sea, durante una frase tiene comienzo y un fin, pero no la paras a mitad. Palabras fragmentadas o sustituidas, que también es una solución tartamuda frecuente, es decir, que la gente le coja miedo a algunas palabras y que entonces cuando tiene que decirlas, coja una palabra en la que se sienta más seguro. Un sustituto, ¿eh? De una duración excesiva del momento de la tensión silábica, de una distribución anormal de las pausas que produce un ritmo más lento y que puede ir acompañada de gestos, ¿vale? O sea, todo esto son... entonces, dice, no se debe a alteraciones sensoriales o neurológicas, interfiere la comunicación con otros y repercute negativamente sobre el sujeto y su adaptación social y personal. Es decir, que realmente hay quien a tartamudez le limita y hay quien no. Hay un autor que se llama Habibi, ¿no? Este es una persona con tartamudez y él conoce técnicas para cuando quiere hablar con una fluidez, pero recordar, como va a decir, que la tartamudez no se quita, sino que se aprende más en esta línea, ¿no? A manejarla, ¿no? Y más que tener una base emocional, yo creo que tiene que haber cierta facilidad para la tartamudez y se ve como dificultades en el lenguaje en la familia, ¿eh? Tal vez entre los 3 y 8 años es raro que tartamudee en cualquier situación y momento. Puede tener remisiones temporales y más frecuente en varones. Las mujeres podéis hablar mucho más, o sea, quiero decir, a la misma velocidad, los varones nos bloqueamos mucho antes. O sea, vais acelerando, pues podéis hablar mucho más rápido sin tener bloqueos, sin tener los varones, nos pasa eso, que tenemos bloqueos, ¿eh? Con esto no quiero decir nada, que por eso habléis más o menos, sino que es así, es una, en fin, ¿no? Es una suerte, ¿no? ¿Me explico? O sea que, efecto de consistencia, tendencia del tartamudo a tartamudear siempre que ha de repetir la lectura del mismo texto o pasaje. Se llega a evitar, es que te dice la gente, llego a la palabra tal, vaya porra, ¿no? Y por otro lado, el efecto de entrenamiento, de adaptación, frecuencia del tartamudeo disminuye al repetir la lectura del texto. ¿Vale? Bueno. Bueno, ahora tenemos clasificaciones en el libro, voy a avanzar un poquito más. Diagnóstico diferencial, la taquicemia o farfullido, es lo que tenía Fraga, o sea, ¿sabes que Fraga hablaba muy rápido? Sería más esto, ¿no? Y la vez excesiva del habla, la omisión de sonidos y la articulación imprecisa. Y la disartria, que es más un problema, digamos, orgánico, ¿eh? Hay distintos modelos de Santa Cruz, yo le conozco, es un catedrático de la Universidad Autónoma, donde habla de tensión muscular, y eso favorece el bloqueo. Y cuando habla del EMG, es electromiograma, está viendo la tensión, y dice que en las zonas de fonación hay mayor tensión muscular, y ahí viene el bloqueo, y lo demás son soluciones tartamudas. Lo que la gente aprende es a situaciones donde tiene que intentar controlar tartamudez, pues hacerlo, ¿no? Pero no se plantea como objetivo quitarla del todo. No puedes estar todo el día controlando una forma de hablar, pero si en situaciones que te pueda interesar, puedes aprender una forma de hablar que sea mucho menos probable que tengas bloqueo. ¿Vale? Bueno. Luego, el tema de especialización hemisférica para el lenguaje. Se habla de asimetrías anatómicas de los hemisferios cerebrales. Dice, la especialización hemisférica para el lenguaje es un hallazgo importante de la neurociencia cognitiva. Nos dice que hay asimetría anatómica y funcional. Se entiende que igual en el hemisferio izquierdo hay más, ¿no? Más uso del lenguaje. Variabilidad de la, que el lenguaje tiene más que ver con el hemisferio izquierdo. La variabilidad de la región perisilviana, está hablando de la fisura de Silvio. Y de gran variabilidad en la anatomía cerebral perisilviana, y diferencias de género en especialización hemisférica para el lenguaje. Y de imágenes funcionales como técnica de neuroimagen, dice, hacen ver que muchas de las cuestiones que ocupan la neurolingüística requieren reformulación. Es decir, sabes que una cosa es la anatomía, que podemos ver con la resonancia, otra cosa es ver el gasto de energía y cuando un cerebro está hablando, en qué zonas está actuando, o sea, qué zonas están actuando más y con qué intensidad. Entonces, dice, a partir de imágenes funcionales, dice, hay distintas subregiones en el área de Broca, pero resulta complicado conocerlas con precisión anatómica y funcional. O sea, que dice, las áreas están localizadas, pero ojo, se entra más en detalle. O sea, ¿vale? Bueno. Luego dice, la dominancia hemisférica en el bilingüismo, dice, los bilingües tempranos, implicación hemisférica bilateral en ambas lenguas. Y los tardíos, las dos lenguas, dominancia hemisférica izquierda. Es decir, que quizá bueno, esto quiere apoyar, sí, conviene empezar desde pequeño, aprender más idiomas. Esas diferencias invitan a revisar los modelos neurocognitivos sobre orientación funcional del lenguaje en el cerebro adulto. Bueno, y lo último sería la dominancia hemisférica en la tartamudez. Entonces dice, los tartamudos son más propensos a aprovechar el material lingüístico con el hemisferio derecho. ¿Vale? Bueno. Bueno, dice, sí, retraso mental, debilidades sensoriales, lesiones neurológicas y perturbación ambiental. Entonces, una cosa es distinguir entre la alteración del desarrollo normal del lenguaje, el que no se sigue la secuencia normal, y el retraso en el desarrollo normal del lenguaje. Se dice, pero va más lento. Una cosa es que digas, bueno, el desarrollo normal sigue unos pasos, y este desarrollo está alterado o está enlentecido. Es decir, cuando hay un retraso mental, recuerda, bueno, que la categoría, o sea, el término es un poquito despectivo, se habla de que hay un nivel bajo y además que el desarrollo puede ser más lento, ¿no? Entonces, el retraso mental es un retraso que puede que nunca llegue a un nivel normal más que los pasos hayan sido alterados. En la parálisis cerebral está relacionada con retraso del lenguaje y alteraciones del habla. La ceguera produce retraso en el comienzo del lenguaje y su desarrollo es más lento. Un poco alteración de la persona. La sordera ocasiona problemas en el desarrollo del lenguaje. Recordando, hay una imitación. El aislamiento social, esta chica que estuvo viendo en un sótano con su padre, que no conoció a nadie, luego salió en Austria, luego salió con el lenguaje perfecto, no lo sé. Los niños que crecen con deprivación sensorial tienen retrasos en el lenguaje más graves cuanto más temprana es la carencia. ¿Recuerdas que era una chica que luego hizo un montón de entrevistas? No sé ya. Es decir, recordar, una cosa es el retraso, aunque el desarrollo sea con pautas, por ejemplo, así, normales, otra cosa son variaciones en estas pautas. Lo que existen periodos críticos para aprender. Si se pasa, ya no se aprende el lenguaje, y por otro lado hay periodos sensibles donde se aprende más. ¿Vale? Bueno. El lenguaje en el autismo, recordar, casi todos los niños presentan retrasos en la adquisición del lenguaje con autismo. El lenguaje lingüístico, el déficit lingüístico tiene un rol central. Recordar, el lenguaje, y también veremos la intención comunicativa. O sea, en el autismo, hay un habla especial, hay retraso en general, porque la gran mayoría tiene un retraso mental, pero sobre todo destaca la intención comunicativa. Es decir, yo puedo utilizar el lenguaje, pero no estás buscando tener contacto con otro. Entonces tú puedes ver chavales con autismo que están solos en el patio y no tienen la mayor intención de acercarse. Y por otro lado, pueden tener un habla muy específica y además pueden tener que están utilizando el lenguaje, pero no están contactando. Es decir, no hay que aislar el déficit lingüístico de las alteraciones de tipo cognitivo, social, conductual o comunicativo. Muy claro la intención comunicativa. Entonces, Carroll, hay autores que creen que el patrón del lenguaje es similar a los deficientes severos. Recordar que mucha gente con autismo, lo veremos, tiene retraso mental. Que los componentes fonológicos y sintácticos del lenguaje autista se ajustan a las pautas de adquisición de los objetos normales. Los componentes semántico, significación y pragmático de funciones de comunicación presentan desviación severa de su desarrollo. Es específica del autista. La función pragmática es la menos desarrollada, el uso social. Entonces, recordar, pueden tener un lenguaje específico con palabras un poquito, pero sobre todo la intención comunicativa, ¿vale? Entonces pueden repetir palabras, por ejemplo, pero todo ves que el uso instrumental del lenguaje no vale, ¿vale? Y el famoso Asperger, recordar, quizá lo que es dentro del grupo de que está el autismo o está el síndrome de Red, etcétera, dentro de este tipo de patologías está el famoso Asperger, que es un cuadro que ahora se está diagnosticando más, donde la inteligencia es normal, no como el retraso mental, no como en el autismo, que en general la gran mayoría tiene un retraso mental, y que lo que predomina o que el lenguaje puede que no esté alterado en el sentido, no tan, o sea, me refiero a las alteraciones que hemos dicho de la sintaxis, ¿no? Pero lo que sí está alterado es la intención comunicativa. Son personas que no se relacionan bien, que están más o menos aisladas, ¿entendéis? Y entonces, a veces utiliza este diagnóstico de Asperger, o sea, una persona que con dificultades en la interacción, no por timidez, sino porque es el contacto, no van, o sea, no hay una interacción en el sentido de que yo expreso, me contestan y establezco una relación adecuada, ¿eh? ¿Vale? Bueno, paramos aquí, ¿os parece?